Hello, my friend. Yo soy el Slimeman y este otro episodio de Intelecto. Gracias por estar aquí, capearlo, compartirlo, decirle al gato del vecino que vea los episodios cada vez que estrenan. Lo que están escuchando esto en audio, gracias. Está en YouTube y en YouTube te puedes suscribir al canal y darle like, share y todas esas cuestiones. GW5 es el lugar donde esto se graba. El número de contacto es el 787-221-9530. Si deseas grabar tu propio podcast, si necesitas grabar unos episodios especiales, si quieres hacer un episodio de aniversario, si quieres auspiciarte en uno de los más de 20 podcasts que aquí se graban, ese es el número de contacto. O más sencillo aún, info@gw5.com. Es un email y ahí lo escribes y es menos awkward que dejarlo un voicemail. Que a mí no me gusta dejar mucho voicemail, o sea, escribe lo que quieres hacer. Y el dueño del estudio, el señor Gabriel Nieves Fortalatín, te va a contestar cuando... No sé, cuando él desee hacerlo. Celio Maldonado desde Juncos, Puerto Rico. El piloto de Fórmula 1 que siempre está grabando estos programas. Gracias, maestro. El día de hoy tengo una persona muy, muy, muy importante en mi país, que es Puerto Rico. Yo estoy bien pompeado de estar aquí conmigo hoy. El señor Raúl Carbonell. Maestro, qué duro que estás aquí. Antes de que hablemos de sacudir el palo, que eso va rápido, te pregunto para ir arrancando. ¿Cuán importante o saludable o nada es la sátira para un país?
Primero que nada, contéstame la pregunta. ¿Por qué Intelecto?
Intelecto, man. cuando yo me dijeron para hacer este podcast, yo no lo había pensado y no tenía nombre ni formato ni nada. Pero me vino la palabra intelecto a la mí. O sea, como que me llegó y dije, déjame chequear. Tú chequeas y existe ya. No existía, nadie tenía un podcast ni nada y la puse. Casi todo el que viene para acá piensa que es un programa bien como...
Intelectual.
Intelectual y serio y qué sé yo. Y yo, se trata, pero más luz. Como que yo no trato de que sea buscar un punchline ni sacar un headline ni nada. Como pues, sí, intenté y he tenido políticos y cuestiones. Y a veces es serio y a veces no tan serio.
Entonces, ¿cuán importante es la sátira política para un país?
Siempre trato de arrancar con una pregunta así como que, ajá.
Yo creo que es importante porque entonces nos reímos un poco de los políticos. Podemos caricaturizar las partes graciosas de cada uno de ellos. Podemos criticar las cosas que nos molestan, las cosas que afectan al pueblo. Y esa sátira pues nos pone en perspectiva de que como vivimos en un país democrático que tenemos la libertad de expresión.
¿Qué podemos hacerlo? Por ejemplo, en Francia no hace mucho un periódico que hacía sátira política, en cómic, en
caricatura, sí.
En caricatura. Le cerraron el periódico y le cayeron a palo y qué sé yo, la policía a pleno siglo XXI. Que la sátira política funciona también educar.
Denunciar
de una manera más fácil de digerir. Lo que sucede, lo que hace el gobierno o hacen entidades sociales, qué sé yo.
Pues eso que, por ejemplo, hicieron en Francia, pues yo no creo que se pueda hacer acá en Estados Unidos, a menos que tú ya estés faltando el respeto a nivel con palabras obscenas, diciendo cosas que no son realidad, creando lo que es libelo o difamación, dependiendo el libelo cuando es una figura pública. Que tiene la misma oportunidad de defenderse.
La sátira tiene reglas, como que no puede...
No es la sátira, es una libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene sus reglas. ¿Entiendes? Pues, si cuando estás difamando a una persona privada, pues esa persona tiene derecho a defenderse y a demandarte.
Ah, que si tú estás vacilando de alguien...
Y si es libelo, que la figura pública es libelo, porque ya las figuras públicas tienen la oportunidad de un foro para defenderse. No es lo mismo a Juanito Pérez, que tú es una persona común y corriente y tú lo insultas o algo así por los medios. Él te puede demandar por difamación, porque lo estás difamando, le estás diciendo una mentira. Ahora, en tanto y en cuanto, a menos que estén en un proceso legal, porque un proceso legal ya es de dominio público, ya ahí se puede hablar. Pero, por ejemplo, tú coges un político y le dices tal o cual cosa, pues entonces él se puede defender y ir a un programa y decir eso que dijo fulano de tal. ¿Por qué? Porque es una figura pública ahora.
Ah, pero ahí incluye actores, músicos, tú puedes hablar
de todo lo que son personas. Figuras públicas. En las figuras públicas tienen el quantum de prueba es más exigente para que tengan una causa de acción en un tribunal que una persona común y corriente.
Mala mía la ignorancia. ¿Y cómo determinamos que una persona... Yo es casi obvio, pero ¿cómo es figura pública en un tribunal?
Bueno, eso pues tiene su regla, pues que sea reconocido públicamente, que tenga acceso a los medios, que pueda comunicarse y poder influir en la opinión pública, o sea una figura artística que tenga acceso a los medios y que cualquier medio le abra la puerta.
¿Entiendes? Y ahí en un tribunal, no,
entonces por eso se llama libelo, porque ya libelo es
libelo.
Libelo es por la prueba, el quantum de prueba es mayor para tú probar de que te están haciendo daño esas expresiones que está haciendo esta persona, que aún tú teniendo oportunidad de defenderte en un medio.
A insultar, los políticos van a insultar a los programas.
Sí, pero hay libelo en el sentido de que un político puede coger y demandar a un periódico.
Porque, al periódico.
Sí, al periódico. ¿Por qué? Tiene que probarlo más allá que una persona normal y corriente. Pero está diciendo que está faltándole a la verdad, que está influyendo en su futuro político, que le está haciendo daño real. Eso podemos estar hablando un rato.
Pero si está diciéndole la verdad, ahí no hay break de...
Bueno, ahí tiene que entonces él probar de que eso no es verdad y que entonces, debido a que no es verdad, le está haciendo un daño grave a él como persona, ¿entiendes? Y que esa mentira no fue basada en una información aparentemente fidedigna. O sea, que tú puedes cometer un error informado de que, bueno, esto fue la información que yo tenía y pues me equivoqué, perdón. Perdona, ¿sabes?
Y se tiran el aparente y alegadamente antes de decirlo.
Sí, pero si tú, pues, como periodista tenías una fuente de información que a cualquier periodista le era normal pensar que eso era cierto, pues eso ya es un error informado. Por eso, pero cuando es de mala fe, con premeditación, alevosía de hacer daño, ahí es que se prueba.
Ahora en las redes hay un montón de personas con máscaras y noticias, qué sé yo, del sur o cosas así, que lo que hacen es tirar lo que aparezca, lo zumban para adelante y todo eso puede meter a la gente en problemas. Ok, el maestro Papo Swing sabe todo esto que tú me dijiste ahora, porque él va a entrar ahora, él va a ser un target.
Bueno, él lo sabe, yo se lo presto. Yo le presto los conocimientos que yo tengo de diferentes cosas para él poder entrar en... se lo simplifico. Él es más primitivo en su expresión, pero en el fondo lo que hay en el centro de ese primitivismo es real y es bravo, ¿entiendes? Él no podrá decir, pues, cuando lo... Ay, ¿qué sabes tú de educación? Pues mira, tú sabes, educación, lo único que hay que saber es que el presupuesto es tal y este es el departamento y el fin al final es, valga la redundancia, es que los muchachos salgan educados con una educación promedio. Eso no está pasando, hay que buscar cuál es la ley que hizo esto, dónde están los chavos, cómo se están... Eso es, cuando veas, son cosas básicas. Pero eso es lo que hace falta en este país, ya lo hemos perdido.
Vale, esa pregunta es porque el señor Papo Swing va a sacudir palo.
El señor Francisco Acuabella Bellaflores.
Va a presentarse como candidato político a la gobernación de Puerto Rico próximamente en el Centro de Bellas Artes.
Es así.
Papo, ese arte, eso es nivel candidato de Estados Unidos. O
sea, sí, sí.
Ahí tú switchabas a Trump o a Biden y no se ven mejor.
Bueno, no.
Pero cabían
ahí. Y Papo puede debatir con cualquiera de ellos.
Con
cualquiera. Él no tiene miedo a nada. Y él se la...
Y si hay una trivia de salsa, se los pasea.
Bueno, esa es su línea, pero... Pero ese arte está muy bien hecho. Producciones Alexandra... Producciones Alexandra LLC es una productora de primer orden en Puerto Rico. Diría yo que está en el número uno ahora mismo, teniendo el respeto y la consideración con los demás productores, que son muy buenos. Pero lo que están haciendo está excelente. Y su productor Juan Ward es meticuloso, es actor, es abogado y es un gran productor. Y David Bernier, que es el esposo de Alexandra, es un creativo de primer orden.
¿Están todos ellos trabajando ahí de mano con Papo, toda esa gente?
Bueno, porque esto es Alexandra, LLC. Fueron los que me produjeron el año pasado ¿Quién mató a Héctor Lavoe? Pues yo tuve el placer de dirigirlo y
protagonizarlo. Solo de nuevo ahí salió para la fecha y para las personas que van a acompañar a Papo Swing. El 22 de junio en el CBA de Santurce, allí donde se forma Tapón los viernes, maybe los jueves y los sábados. Eso que están entrando al parking, es allí, ¿verdad? Sí. Papo sabe, él debe saber dónde es eso. Y en Mayagüez, en el Teatro Yagüez, ¿verdad?
Esas son las dos primeras funciones que se abrieron y lógicamente, pues ya en cuanto a esas funciones se llenen, pues la producción procederá a abrir otras.
Pues le va a ir mejor que a los otros candidatos, porque eso es un día nada más. Si Papo hace dos, ya se le está llenando.
Y ahí tiene dos para tres, y pueden ser 4, 5, 6, 10, 20 las que el público con su favor...
Oye, Barbie, pero aunque estaba vestida ahí, el pañuelo no falló.
No, no, porque eso es básico.
Eso faltaba, es... ¿verdad? No, no debían haber puesto, pero moviendo la lengua como él hace así, dice, ¡ah, monstruo! Oye, vea, diablo. No,
cuando veas las promociones, de vez en cuando se le zafa.
Tiene un video súper guillado que está como que él serio ahí, diciendo que es la que hay y todos los problemas y todo. Yo, diablo, resolvió de una aquí el problema, que sacara todo esto.
Ese video, ¿cuál es el video ese?
Un video guillado, bueno, lo vi hoy.
Ah, sí.
Máster, el Teatro Yagüez está súper guillado. Yo asumo que tú has hecho obras ahí.
Muchas veces.
Montones.
Gracias a Dios. Muchas veces. Desde su remodelación hace 30, no sé cuántos años, y antes de eso. Ya no me acuerdo cómo era antes de la remodelación, pero pues estamos haciendo teatro desde los 14, 15 años, 13.
No había pensado esto cuando fue a grabar contigo. Me acabo de acordar que yo vi una obra tuya en el clásico. Te vi una vez en el Tapia. Mano, que tú vivían en Guaynabo o algo, y el punchline final que tú hiciste es que tú estás como en una ventana, puedo fallar. Y tú dices que nació el primer gobernador, el primer presidente de los Estados Unidos puertorriqueños, algo así, una cosa así.
¿Cómo se llamaba? Esto está...
Eran dos parejas. Yo creo que tú vivías arriba o abajo, no me acuerdo.
Esto está acá.
Debe ser esa.
Si que era con Luisa de los Ríos, no te acuerdas.
Ay, creo que sí era... Y yo no sé si estaba...
Esto está cañón, si eran... No me acuerdo.
Mano, que tú eras PNP. I believe que tu personaje era estadista.
Bueno, porque yo también hice a Fortuño, lo interpreté.
Ah, ¿de verdad?
Sí, yo no me parezco en nada, ni física, ni la cara, pero se hizo, eso fue con Ángela Meyer y demás. Y ahí, pero eso fue hace tiempo también. No me acuerdo de esa obra, chico.
No, yo... Bueno, yo me acuerdo que la partieron, eras tú y dos damas y otro actor, y era como que estaban en los apartamentos y qué sé yo. Yo era bien, no tan joven, pero decía, coño, esto está bien guillado. Era la primera vez que había ido del Tapia y qué sé yo.
Así.
Pero volviendo, ¿por qué Papo quiere ser gobernador? ¿Por qué tú estás ayudándolo a él a...
Bueno, no, yo lo estoy ayudando por consecuencia, pero la idea surgió entre nosotros, entre David y yo. Ahí Beniel y Alexandra y Juan Ward. Surgió la idea porque ellos pensaron que era el mejor candidato.
No, de hecho.
Y entonces, pues, dijo, mira, eso es lo que es. Esa es la idea. Y entonces, pues, es un personaje que ya lleva muchos años de trayectoria. Entonces, pues, está interesante porque está evolucionando. No se ha quedado en las mismas.
No.
Ha seguido evolucionando. Y ahora, pues, es candidato a la gobernación. Y si pierde, pues, él va a decir que le robaron las elecciones.
Será.
No sé, cualquier semejanza con alguien.
Los escamados votaron algo y no gana las elecciones.
No, cualquier semejanza con algún otro personaje de la política.
Maestro, estudiaste en la UPR. Uh-huh. Yo, cuando grabo con la gente de teatro, todos pasan por la escuela de drama y teatro allí.
Sí.
¿Cómo fue tu experiencia específicamente en lo de drama? ¿Qué fue tu minor cuando estudiaste en la U?
No, fui mi
¿Fue tu major?
Mi major, sí. Fue mi concentración.
Ah, qué bueno.
Drama. Concentración.
¿Quiénes estaban?
O sea, un bachillerato en humanidades con concentración en drama.
En drama. ¿Quiénes estaban allí como profesores top?
Bueno, estaba Dinsaya, estaba Maricusa Orné, estaba Nilda, estaba Mirna Casa, Nilda González, Dios mío, Gilda Navarra. Esos eran unos maestros de primera.
De verdad.
De primera.
Casi todos los que vienen mencionan a Dinsaya. Varios nombres sí, hay que decir.
Dinsaya, nunca cogí clase de actuación
no,
con él.
No, pero ya él era maestro ahí.
Sí, él acaba. Cuando yo entré, él lo que tenía era pocos años de venir de la Universidad de Nueva York, New York University School of the Arts, y él una maestría.
Okay.
Y entonces, una preparación excelente. Y yo no tuve la suerte de coger clase de actuación con él.
Con él.
Pero él fue el que más me enseñó. Ya yo tenía, pues, mis conocimientos que venían como en mi naturaleza, pero él me dirigió como en 5 obras corridas de Festival Internacional, Festival Puertorriqueño, una detrás de la otra. Obras, pero tremendos clásicos. Y ahí fue que yo cogí mi aprendizaje bien, bien brutal.
¿Y hubo gente que se graduó contigo que logró tener carrera también?
Sí, hay unos cuantos. Rosita, ¿cómo se llama? Rosita que Velázquez. Ella era un año mayor que yo, pero Rosita Velázquez hizo una carrera en televisión. Ramfi González, que ahora está retirado, pero es actor y mimo, muy bueno, y un locutor de primera. Estaba también Jorge Luis Ramos, yo no me acuerdo si coincidimos, estaba Vicente Castro.
Pero máster, válgame.
Era
¿todos ustedes un año, estudiantes allí?
Sí, era un año mayor que yo, Rafael Fuentes, y Dalia ya estaba dando clases. Y Dalia era una mujer muy adelantada para su tiempo y estaba dando clases, pero yo entré rápido a Teatro del 60. Y ahí fue que disparamos unas obras excelentes.
¿Qué? ¿Teatro del 60? ¿Qué?
Teatro del 60 fue la compañía de teatro más exitosa de los años 60, 70 y 80. De hecho, ahora mismo tiene un documental que va a salir dentro de poco.
Sí.
Y de ahí pasaron los mejores actores de toda esa época.
Se llenaba el
teatro. Insayas era uno de sus directores.
¿Y hacían obras de aquí y obras de afuera?
Bueno, se hacían obras de teatro internacional, participaban en los festivales de teatro internacional y en los festivales de teatro puertorriqueño, y luego tuvieron su propio teatro, que fue el Candlelight Theater, que era el Teatro Silvia Resage en Puerta de Tierra. Ese Teatro Silvia Resage era de...
En Puerta de Tierra había un teatro, sí, sí. El Silvia Resage.
Yo creo que decía la historia aquí al amigo después del teatro. Yo sé que esa no es tu línea de teatro, pero los que estudian teatro y eso, pues saben que Silvia Resage, que es una compositora de nuestro país, pues tenía un teatro que está allí en Puerta de Tierra, que fue sumamente famoso. Fue el Teatro Silvia Resage. Y de hecho, hay una convocatoria y hay arquitectos, ingenieros y hay una junta a la cual me invitaron para volver a revitalizar el teatro Silvia Resage. Restaurarlo y volver a hacer teatro. Ahí se hicieron obras maravillosas. Ahí Puerto Rico fue uno de los éxitos más brutales de Teatro 60 y también la verdadera historia de Pedro Navaja, que fue el maestro Pablo Cabrera, que fue también quien eso escribió el ¿Quién mató a Héctor Lavoe?, el musical. Esos dos musicales. O sea, nosotros tenemos una historia teatral riquísima. Lo que pasa es que sí. La última 2 décadas, podríamos decir, el teatro dramático decayó.
Por eso yo lo veo desde que casi todo es comedia y bien poco el teatro, drama.
El dramático decayó, las redes adquirieron una importancia gigantesca y entonces todo lo que había era comediantes, stand-up comedy y que, oye, eso es un cambio. Entonces hace como unos 5 o 6 años atrás como que de momento hubo una vuelta al drama y volvió a desvanecerse porque las redes están bien fuertes, pero los movimientos en las redes pues no provienen de una tradición a nivel académica de lo que es la preparación teatral y demás.
Teatro.
Y entonces pues se van por lo que salga, lo que me dé la gana hacer, y hay talentos, porque el talento no desaparece. Hay talentos en las redes por montones, pues, pero están en otra línea y lo tradicional y clásico pues ya no se hace. Entonces, muchachos de hoy ven una obra clásica o ven una obra así y se quedan. ¡Wow!
Cuando hacen esos diálogos bien largotes ahí, hay como una catarsis, pasa entonces como que, diablo. En el teatrito ese chiquitito de Bellas Artes.
Ahí yo he visto en el experimental,
ahí yo he visto un par de obras serias, es como que, ¡ya, puñeta! Como que el actor está metiéndole bien duro ahí.
No te es común verlo.
No.
¿Tú sabes?
Y ese es tan cerca, tú estás al lado de ellos ahí.
Sí, y eso es actuación de verdad. O sea, es convicción, actuación. Ahí yo hice el beso de la mujer araña y ganamos premios ahí, Jofe y yo. Es el teatro clásico, de verdad, es un teatro muy impresionante. Y también el teatro musical es otra variedad del entretenimiento. Pero el drama se ha perdido en el teatro.
Y en la televisión y en casi todo. No, en el cine.
En el cine no.
En el cine...
En el drama persiste en el cine.
En el norteamericano, con todos los superhéroes y toda la cuestión. Ah, de que hay drama, hay drama.
No, bueno, simplemente...
Sí, 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 está
aquí. No. Simplemente tú ponte Netflix o ponte Amazon Prime, busca movies y pon géneros drama. Y cuando tú ves drama, te aparece una lista de no cosas acaba. Que se han hecho el año pasado. O sea, el drama, acuérdate, el drama puede tener aventura, puede tener comedia, puede tener... Porque el drama lo que puntualiza es la realidad humana y los conflictos humanos. O sea, no es acción, aventura, ¿entiendes? No es comedia, pero puede tener comedia.
¿El drama?
Sí. Bueno, pero no depende de la comedia para su desarrollo, el desarrollo de su temática.
Un drama con momentos cómicos y qué sé yo.
Sí, sí, los hay.
Porque si no es un
drama. Los hay. No, pero hay dramas que son dramas desde que empiezan y son dramas policíacos. Y tú dices, pero esto es una película de acción. No, ahí hay un drama ahí de problemas, conflictos personales, aquel con su esposa, esto que sí, lo otro. Pero tú lo pasas por alto porque hay una acción detrás, ¿no?
Exacto.
Pero
para mover la trama.
Sí, los dramas de las películas que son, diríamos, de hechos reales, o sea, basado en hechos reales o en una historia real, son dramáticos.
Master, leí que cuando empezaste tu carrera musical, no fue salsa, fue rock and roll.
Exacto.
¿Qué estilo de rock?
Era heavy rock, cuando era los años 60 y 70, era rock del
¿Y ese Raúl, qué bandas escuchaba en aquella época? Que todavía las escucha, que se chave.
Y ya yo ni me acuerdo ni los nombres. Yo sí que los que deslumbraron Chicago, que deslumbró en esos años de los 70, 60 y 70.
¿El grupo Chicago?
Sí.
Ah, duros.
Lo que tú estás oyendo ahora no es una semejanza de lo que ellos eran. El rock de ellos era una cosa espectacular.
Era,
Blood, Sweat and Tears. ¿Qué más te puedo decir por ahí? Joe Cocker estaba en ese tiempo. No me acuerdo los otros nombres, pero...
¿Y Puerto Rico?
Yo tocaba batería, yo era baterista.
¿Tú eras el baterista de la...?
Baterista y cantaba a la misma vez. O sea, un boom como este.
Ah, ¿es verdad?
Sí, porque no podía tener al frente, lo tenía que tener.
¿Y tenía alguien atrás que lo movía? Cuando...
No, nada. El boom está aquí, fijo, y entonces empezamos a tocar. Y a veces yo ni sabía lo que decía. A veces cantaba por fonética. Estamos hablando 13, 14, 15.
Pero 16. Estaba haciendo como covers de temas originales.
No. Hacíamos...
los de ellos.
No, porque aquí se oía mucho rock.
Eso te iba a preguntar, en Puerto Rico consumían rock.
Pero era un rock brutal. Él no era el rock liviano de ahora. Después vino el heavy metal. Pero el rock que nosotros escuchábamos era un rock bien sólido. Entonces, la música, lo que era salsa, que ahora dicen salsa, no era salsa, era música latina. Vamos a tocar latino. No, estoy tocando latino, estoy tocando rock.
¿A la salsa?
Sí, la salsa no se llamaba así, se llamaba latino. Luego, entonces, pasó el tiempo, hasta que Fania ya...
¿En los 70?
Sí, sacaron el nombre salsa, y entonces el salsa fue como un zafacón, una sombrilla que recogía un montón, son montuno, guaguancó, guaracha, mambo, rumba abierta, y recogía un montón de ritmos, y todo eso es salsa.
Bueno, es que a la disquera y a la agencia se la hacía más fácil.
No, es que, ¿sabes? Se la comieron con eso de salsa.
Con el reggaetón, el rap, el hip hop y todas esas cuestiones. Es música urbana ahora. Los engavetaron. Exacto. Todos ahí.
Caen en esa sombrilla.
Y ahora, si tú vas a los streaming y escribes pop latino, es reggaetón. O sea, se apoderó totalmente de...
Bueno, pero el pop latino...
Pero yo
iba a buscar... una definición errónea el reggaetón ahí.
Brother, yo que vamos a ponerle, quiero escuchar a aunque ya son artistas de que ya no están tan pegados, pero por ejemplo, quieres el domingo escuchar a Cristian Castro, Luis Miguel, qué sé yo, Ricky Martin, tú vas a darle al botón de pop latino y le das y lo que te sale es Maluma, Bad Bunny, se contra, pero
se apoderaron
y tal vez se cuela Shakira, pero tú te quedas como diablo, el término.
Entonces, ¿cómo vas a encontrar a esos que querías encontrar?
Románticos. Tienes que escribir romántico 90 y maybe pues ahí empieza a arrancar a encontrar tu...
Ah, la música es un mundo...
Y la salsa, aunque la salsa esto es más entendible, está en música tropical. Y ahí te meten una salsita con la bachata y el merengue, qué
sí,
sé pues yo.
Sí, meten la bachata también.
No, y sí, a mí, sí. Y me estoy escuchando salsa y me aparece una bachata y hago, bueno, ok, apareció una bachata acá. Man, le metiste a la salsa.
Sí,
la salsa estaba bien pegada.
Sigo todavía.
primero rock y después te enamoraste de la salsa.
Es que o que disfrutabas de la batería, todo, pues entonces empecé a tocar lo que llamábamos latino en aquel tiempo en la batería. Entonces,
porque había orquestas de salsa con batería, yo las he visto.
Bueno, sí, habíamos un grupito, nosotros teníamos un grupo de tres. Entonces, después que seguimos, empecé a tocar latino, pues entonces pasé de la batería a la conga. Y entonces, pues, tocaba la conga y cantaba. Y entonces después empecé a ni conga ni nada. Empecé a cantar nada más con un sexteto, que fue cuando Cheo Feliciano tiró su disco de sexteto bien brutal de Nacaona y todos esos números. Entonces, nosotros teníamos un sexteto buenísimo.
Afincado, bien duro.
Bien afincado. Bueno, nosotros éramos el relleno entre Richie Ray, Bobby Cruz y Héctor Lavoe y Roberto Roena y su Apolo Sound.
¿Pero relleno que tú tocabas?
Relleno porque el grupito, el grupito que cuando ellos estaban de break, ellos cogían un break y venía el grupito, que antes se hacía eso, tenía un grupito, ¿verdad?, de menos categoría porque no eran los famosos.
Exacto.
Entonces estaba entre medio de las grandes bandas, pues estaba ese grupito. Y no, yo estaba en ese grupito. Pero sonábamos bien brutal.
Roberto, igual de Mazacote, igual de Mazacote.
No, bien brutal, de verdad. Yo me acuerdo, estábamos tocando con Roberto Roena, esos Apolo Son. Terminaron de tocar, se fueron todos del Hotel San Juan. Empezamos a tocar nosotros, y iban caminando. Y de momento viraron en U y se acercaron todos a la tarima.
¿El Apolo Son?
Sí, Roberto Roena y su Apolo Son. No me acuerdo que tenía el afro azul y yo no sé qué color más, de dos colores.
¿El afro azul? ¿Roberto?
Roberto tenía afro hasta que se le empezó a caer.
Yo vi Roberto ya acá.
Roberto, búscate Roberto Roena en su tiempo. Se lo pintaba de lo que le diera la gana, con un spray, sí, y se lo quitaba después con agua.
¡Qué caballo!
Y entonces con su Apolo Son terminaron su set, se fueron todos hacia afuera, pues, porque iban al descanso. Y cuando nosotros empezamos a tocar, en un sexteto con vibráfono, viraron en U y se pararon todos al frente de la tarima escuchando. Y Roberto Macías.
¡Y a diablo!
Sí, nosotros estábamos bien afincados. Después de eso, pues me piratearon de otro grupo que se llamaba Sabur. Ya es un grupo más grande, tenía trompeta.
¿Te sacaron de ahí para allá?
Sí,
¿cantante?
Sí. Sabur, pues era un grupo que tocábamos latino y tocábamos música de Chicago. Y,
eran bien completo.
Sí, era más grande porque teníamos trompeta, trombón, saxofón y entonces batería, conga, tema. Era un grupo grande de 10, 12.
¿Y era en hoteles?
Sí, ahí era que tocábamos todo porque entonces estaban Latin Tempo, Tempo 70, los Challengers, los Sabur, todo eso. En un tiempo eso era los bailes en las fraternidades y se llenaban. Entonces nosotros tocábamos los números de que todos los que sonaban en la radio. Ahí no habían originales. Pero estos tiempos, o sea, nosotros hacíamos baile que lleno, y tocábamos a cada rato. Yo alternaba con Challengers, alternaba con Juno Faría, el esposo de Chacón. Pues Juno era de Latin Tempo y un saxofonista de primera, ¿sí? ¿Sabes? Oh, sí. Eso es un músico de primera. Pues que ya está retirado y eso, pero son cosas que la gente no sabe, ¿no?
No, de ver, no, porque ahora tú vas, en los hoteles todavía tocan música tropical, sí, pero ahora la música es una persona dándole play a la computadora
pero ya tú verás, no vamos a desaparecer. Y entonces, pues después de eso, pues entonces yo seguí evolucionando y ya para finales de los 70, ahí yo grabo mi primer disco como solista y con el sello Flamboyant, y entonces ahí yo compuse letras y música, los números, y después seguí, entonces fui con Ruby Jado.
¿Viajaste después de grabar el álbum?
No. Porque,
¿tocabas aquí?
Sí. Y tuve mi orquesta y tocaba aquí, la orquesta de F, me acuerdo. Después vino Ruby Jado y era una orquesta que ya sonaba en la radio. Yo pegué como 4 números en la radio, entonces corrimos la isla 20 veces por todos lados, tocábamos mucho. Y luego de eso me fui de ahí y con mi carrera iba caminando a la misma vez como comediante y maestro de ceremonia en Canal 4 y a la misma vez como músico. Iban corriendo paralelas las cosas.
Un hombre, ¿no?, renacentista.
Sí, sí.
Totalmente.
Yo entiendo que sí, gracias a Dios. Y después entonces ya a los 80, pues entonces me fui y grabé solo y después en los 90 volví a grabar solo y después también grabé con la orquesta del Colegio de Abogados y... etcétera, etcétera. Y después empecé a hacer el musical de Quien Mató a Héctor Lavoe en Broadway, Off-Broadway, Miami, Puerto Rico, dos o tres veces. Y hasta el año pasado lo estuve haciendo.
La orquesta del Colegio de Abogados.
Sí, sí.
¿Eso ahí, fue después ahí, de ser licenciado? ¿O?
Sí, después. Después de ya yo era abogado cuando hice el disco que lo produjo mi santo cuñado, el licenciado Ángel Villamil, que es arreglista y es percusionista, y el maestro Cuco Peña.
Diantre.
Sí, pero eso lo puedes buscar, el disco de la orquesta.
Te iba a preguntar ahora mismo, si ponemos tu nombre en YouTube y salsas o nombres de orquesta, ¿hay videitos de todas estas orquestas que se lograron grabar disponibles?
Sí, vas a ver a mí con mi orquesta tocando en diferentes programas de televisión en vivo.
Qué duro, brother.
Sí, sí. Con el pelo negro.
O sea, no azul como Roberto Roena. No. ¿Qué artistas salseros viste? Mencionaste a Richie Ray, Bobby Ruth, Roberto Roena.
Eso.
No. Bobby Valentín, ¿viste a Bobby Valentín?
Oh, no, todos.
Todos tocaban aquí, toda esa gente.
Sí, no, pero que todos tenemos un gran afecto mutuo. Por ejemplo, Richie Ray, Bobby Ruth, donde me ven, ¡Raulito! Y el mismo Roberto Roena, que paz descanse, y Boy Valentín, o sea, Willy Rosario. Yo me acuerdo que cuando nosotros tocábamos y alternábamos con Willy Rosario en la orquesta de Ruby Haddock, Willy Rosario, me acuerdo que cuando tocábamos esa orquesta que yo estaba, era una orquesta grande, tres saxofones, tres trompetas, trombón, estoy hablando de una orquesta de 16 músicos. Entonces Willy Rosario decía, oye, Rubi, esa orquestita suena bien. Orquestita, ¿tú sabes?
Sí, no, porque la orquesta es la de él.
El maestro era...
¿Llegaste a ir al show ese de los 100 años que hubo en el Coliseo?
No pude ir, estaba acatarrado, me cayó un catarro fuerte y yo dije, la prudencia es primero.
Vi un video de Gilbertito haciendo la coreografía, ese grácito, esa parte, y yo dije, lo que más sacó de mano.
No.
Importantísimo.
Sí, no, ese es... Esa es parte, ese tipo es historia en este país, uh-huh. Gilberto. Gilbertito es un artista con una carrera espectacular.
¿Y la selecta? ¿La llegaste a ver?
Sí, seguro, y los conocía, seguro. Y alternamos con ellos.
Qué masacote, brother. No como...
He tenido esa oportunidad de alternar con grandes y estar en tarima ahí cantando con grandes cantantes de salsa y de bolero y demás. Porque yo soy romántico. De hecho, hubo un tiempo que yo lo que cantaba era romántico y llegué a tocar en hoteles y todo, música romántica.
Suena como que eso de los hoteles está bien saludable, la industria para todos los músicos y toda la cuestión.
Sí, continúa. Ahora mismo el Hotel San Juan pues está haciendo con el Club Tropicoro, le volvió a dar, porque el Club Tropicoro era la crema aquí.
¿Y siempre fue allí en el Hotel San Juan?
Sí, siempre ha sido ahí. Lo que pasa es que hubo como 15 años, yo no sé, 20, que se apagó. Pero ahora están dando brillo de nuevo.
El otro día un primo mío de Estados Unidos vino con Eric y se quedó allí en Isla Verde. Ay, me decía, primo, el Hotel San Juan, brother, todas las noches.
Eso es música en el lobby y eso está encendido.
Mejor que ir a San Juan. Es como que correcto. Allí, y me dijo, la próxima vez que regrese, yo me voy a quedar en ese hotel. Y es medio costoso y qué sé yo, pero yo
sí,
voy para allá.
Lo es. Pero tú vas al lobby y eso es fiesta.
Y lo dejé allí como a las 2:30, caballo. Había tapón para entrar al Hotel San Juan un sábado, caballo.
Sí, señor. Así
y
es.
Y a diablo, no, caballo, yo me voy para casa ya. Y ya esos días pasaron. Man, ¿siempre tuviste el deseo de estudiar leyes?
No.
No. Empezó en los 90, no, por ahí, dijiste.
Sí, pero o sea, cuando yo entro a la universidad a los 18 años... Yo tuve un encuentro conmigo mismo y decía, bueno, estudio lo que me apasionaba, que era la medicina.
Ok.
Porque, pues, tenía afición a la medicina, era bueno en ciencia, ¿sabes? No, ciencia y matemáticas siempre tenía A y...
High school.
Sí, siempre. En conducta tenía D y F, pero
eso
en
la cuenta. Eso.
Pero era buena gente, nunca me botaron de ninguna escuela. Entonces, pues...
¿Hiciste humanidades? Sí,
humanidades, pero lo que pasa es que ya yo tenía 10 años de experiencia cuando yo entré a la universidad. Yo empecé a los 8 años. y ya tenía como 4 películas, 5 novelas, 4 horas de teatro, o 5.
O sea, cuando tú llegabas ahí, los demás decían, diablo, este es un caballo, ya aquí viene Raúl.
Ya tenía nombre, un nombrecito, ¿no? Y ese primer semestre yo tuve 6 obras de teatro en el primer semestre, tú sabes, de allí y profesionales y del departamento.
Pero tú tenías compromiso porque mucha gente tiene la oportunidad, que ya tiene break de trabajar pro y qué sé yo, ya no voy a estudiar esto si ya yo...
No, todo lo contrario. Ya yo tenía eso, pero yo, o sea, cuando me decidí a no estudiar medicina, dije, pues yo voy a ser un científico de la actuación. Yo voy a hacer, voy a estudiar esto, pero al dedillo.
¿Respetaste el...?
No, y lo respeto cada día más. Y entonces, por eso es que le metí cabeza, cabeza, cabeza. Y entiendo que esto es una... De hecho, se llama ciencias actorales. Uh-huh. Los que nos metemos allá bien profundo. Porque el actor es un reflejo de la humanidad. Uh-huh. Entonces, como tú... Para tú interpretar a un ser humano cabalmente, pues tienes que meterte en la psicología de ese personaje. ¿Qué pasó? Por eso es que creo yo que mis personajes han durado tanto. Porque tienen... como yo le llamo, un esqueleto psicosocial sólido, y yo los puedo soltar. De hecho, estoy pensando alquilarlos por día. Yo te alquilo 4 horas el personaje de tal, alquilado, te vas con él para donde quieras.
Y te ilustra.
Y yo lo dejo que...
Por eso te dije ahorita, te pregunté lo de la sátira, porque cuando yo vi lo de lo que era lo de Papo Zoom, yo dije, excelente, en este año más aún, la gente necesita escuchar que Papo diga las cosas por si... No se habían dado cuenta de ciertas cosas en,
no, y la,
en
va la decir, política. Y ahí es que yo lo ayudo. Vas por aquí, ¿sabes?
Que es reseñar las cosas que están pasando.
Uh-huh. Entonces, a veces, se, lógicamente, lo digo, dice cosas ridículas.
Sí, pero detrás de eso...
Pero entre medio de las ridículas, mete 2 o 3 buenas. Claro. ¿Por qué? Porque no puede dejar de ser el Papo, el vacilador.
No va a haber hecho de Papo allí. Pero allí está Silverio. Y Silverio es un caballo también metiéndole...
Bueno... Ya no está Silverio.
¿Ya no está Silverio?
Porque Silverio tuvo un accidente, se cayó y se tuvo un problema.
Ah, pues disculpa, es que leí que estaba.
Se fracturó un hombro y él quería, él quería, y yo quería que él estuviera, y él quería, pero...
Pero él es otro caballo haciendo eso de...
Oh, sí, sátira política.
Sí, exacto. Y hace esas canciones que...
En las parodias.
Hay gente que maybe le pasa por encima y no, como que no agarra el mensaje que está llevando, no, pero...
A mí me encanta hacer parodias también.
Y cuando yo vi que era Papo, yo dije, esto es un masacote, porque Papo Swing está bien duro.
Bueno,
pero...
yo lo que espero es que todo el mundo vaya al teatro a reírse, y el que no se ría se le devuelve el dinero. Y es la mejor comedia política del año, eso no hay duda. Tengo un elenco de primera, un libreto por Alexis Sebastián, pero excelente, que es el escritor del momento en Puerto Rico, y la verdad es que... Ese libreto, y lo que va a pasar allí es el gran debate entre todos los candidatos y Papo. Ellos lo quieren sacar de carrera, a él.
Ponme el elenco ahí, Sergio, que es una de las fotos que tenemos ahí para mencionarlo, que eso es importante. Pero no, tenemos al bello Papo Swing, tipo elegante.
La verdad que, sí, sí, sí.
No, brother, quedó duro. Raúl Carbonell, el maestro, Yamaris La Torre, durísima, Helbert Cruz. Julio Caballote, todos los días allí en la TV, Julio Ramos.
Otro excelente actor.
¿Escuchaste la canción de Filipe a ti?
No.
Tiene como una salsa de estas modernas.
Sí.
Cuando la veas, pregúntale qué
tal. Ah, no, o sea,
ella no, en Salsoul la tocan. Ella tiene un tema muy ahora mismo en la calle. A mí me gusta la salsa, bro, no sé si te lo dije. Mario Roche.
Mario Roche, ese va a ser el maestro, ¿sabe? El mantenedor, el que va del debate, porque ese debate se va a poner bien caliente.
¿Toda esa gente son candidatos a la gobernación?
Toda esa gente son...
¿Así son?
Sí, exacto.
Ya son aquí, así es un reguero de gente allí.
Así mismo es.
14 partidos.
Ahí, bueno, no todos, pero independiente. Ahí, por lo menos ahí de esos hay 4 o 5 candidatos.
Sergio se está votando, mira, puso ahí. Pero tú sabes que es importante que salga ahí, que el que está escuchando esto no lo puede ver. Tiquetera y Ticket Center, brother, para comprar las taquillas.
Es correcto. Gracias por mencionarlo. Tiquetera y Ticket Center.
Usted va ahí y capea los boletos el 22... Y el 29.
Y de verdad que hasta ahora, y yo estoy seguro que es la mejor comedia política del año. Sí. Y es el debate, el gran debate. Y yo en realidad estoy emocionado, estoy loco porque empiezan los ensayos.
Sí. Va a estar súper duro. Man, me quedé con lo de leyes para ir acabando con esto. No lo pensabas hacer y de momento dijiste, yo voy, esto es un reto para mí.
No, cuando fui, Me dio como un arrebato de eso, de que, mano, tengo una laguna en ese cerebro, tengo que llenarla intelectualmente. Y fui para allá y pregunté cuánto era para estudiar medicina, 54 créditos, en premédica, sí, no, todavía, ya de, y ya estoy de 40 y pico de años. Y yo dije, no, pero no importa, pero entonces, pero yo mantenía dos hijos y una esposa que no trabajaba afuera, sino en la casa, que se trabaja más, pero no generaba, ¿sí? ¿No? Y entonces, yo, hay un programa nocturno. Y yo, señor, esto es full time de día. Así que si usted quiere un programa nocturno, vaya a hacer la Escuela de Derecho. Y ahí mismo vine y fui a la Escuela de Derecho. Porque era un segundo. O sea, no puedo estudiar medicina, pues vamos a estudiar Derecho. Y entonces, lo demás es historia.
Válgame. Y no es algo como sencillo. Estaba haciendo comedia y toda la
cuestión. No fue sencillo. Yo tuve que hacerlo en 5 años porque yo trabajaba todos los días en televisión. Dude. Fue en 5 años que fue duro después para la revalida.
Y de
acordarme de lo que pasó.
Mira, hay candidatos a la gobernación que no han pasado la revalida, caballo.
Sí, tú no tienes que ser abogado para ser presidente.
No.
Para ser gobernador.
No, para ser político no hay
para
que
ser. Para ser gobernador tú no tienes que ser. Bueno, ahora mismo tienes 2 candidatos que ninguno de los dos es abogado.
No.
En la presidencia de los Estados Unidos.
Uno es empresario y yo no sé qué. Joe Biden.
Joe Biden. 40 y pico años de experiencia en el Congreso.
Ah, eso sí, pero su profesión.
Y vicepresidente 8 años con Obama.
Con Obama.
O sea, el tipo, digo, yo no estoy haciendo política o nada, pero en cuestión de preparación.
Es un gran.
El tipo es el más preparación que tiene de muchos que están alrededor, no solamente del otro candidato, sino. Pero el que sea bueno o no bueno, yo no voy a discutir eso, no, de no. Que vaya, pero la preparación, 40 años en el Congreso y 8 años de vicepresidente. Y política exterior, pues, eso nada más te dice el pedigrí.
Máster. La política interior ahora mismo está candente en Estados
ahora
Unidos.
Ahora mismo le paró la le leyó la cartilla a Netanyahu, a Bibi Netanyahu.
Está descontrolado, brother.
Pero le leyó la cartilla. No va el embarque de todos los armamentos si continúan con la intención de invadir a Rafa.
Es que tienen allí por el cuello. Y en Estados Unidos. Lo reseño aquí, por decirlo. Las universidades están teniendo protestas y están cayendo la palo los estudiantes.
Pero ahora, de momento, pues, el presidente está dando un paso
hacia
frenar la ofensiva de Israel.
¿Tú crees que se debe a eso?
No creo que se debe a eso. Lo que se debe es porque han muerto muchos civiles con bombas que Estados Unidos le ha provisto a Israel. Entonces, indirectamente se está haciendo copartícipe de esa matanza. Y él dijo, no, espérate, hasta aquí.
Ya
o sea, es como tú estás matando civiles y yo te estoy dando las armas para que los mates.
Que es para defenderte. Era para defenderte.
Era para defenderte de los ataques de los otros.
Irán.
De Irán y todo eso, pero bueno, allá.
Sí, ese
esa política exterior está bien dura.
Pudiéramos hacer otro podcast aparte.
Oh, sí, hablando. Fácilmente.
Máster, porque
con el hijo de Putin. Digo, con Putin el.
Con Putin acá, espérate.
El hijo de Putin por otro lado, tú sabes.
En Ucrania. Pero eso sí, con los problemas de la OTAN y no, que la OTAN bueno, hizo su presión.
Pero me parece que él le tiene miedo.
¿Qué más sacó? Raúl es un caballo, sabe de geopolítica.
Bueno, por lo menos me interesa porque ya el planeta está cada vez en peor estado y vamos hacia una situación cada vez peor a nivel de guerras entre diferentes países. Y el problema no es la guerra con este y con este, es que este tiene un acuerdo con aquel, que tiene un acuerdo con aquel.
Está obligado a salir a defenderlo.
Entonces, por eso fue la Segunda Guerra Mundial. Pues, uh-huh. Empezaste tú, pero yo tengo un acuerdo contigo que si tú me atacan, tú me vas a defender. Y entonces entra este, y entonces entro el otro, y entro el otro.
La que ahora es que si Ucrania y esta escala, China está como con. Obligado a estar con Rusia y de ahí se desploma toda esta pendeja.
Creo que Rusia, China no tiene acuerdos de defensa con Moscú, lo que es.
Tienen los de trades.
Sí, exacto. China es negociante. ¿Dónde están los chavos?
Y la India también está con Rusia lo del petróleo y toda la cuestión.
Sí.
Y África completo le pertenece a ellos.
Y ahora, pues el otro candidato que le prometió Villas y Castilla a todos los petroleros.
¿En Rusia?
No, el otro candidato presidencial de Estados Unidos que le prometió todas las villas y castillas a los grandes petroleros de los Estados Unidos a decirle, si yo gano, yo voy a erradicar y revocar todas las leyes de clima, de conservación del clima y voy a drill.
¿En territorio estadounidense?
Sí, y en el Golfo y en el Atlántico.
Se echó Alaska se fue a pique.
No, el planeta.
él fue el que echó para atrás lo de
el acuerdo climático en el 2015, que lo hizo Obama en París.
El de París. Uh-huh. Y Bush, que con esto acabamos, pues si no nos vamos a un viaje. Hubo uno en Tokio para los años de Bush, que él tampoco quiso firmarlo. Que eso es algo más del partido.
Yo no sé, cada cual piensa. Yo por lo menos soy amante de los recursos naturales, soy ambientalista y creo en la energía renovable.
Renovable.
De hecho, hemos hecho dos documentales. Yo hice un documental lo escribí, lo dirigí, lo animé también, finalmente, de Añasco y otro de Humacao. Y estoy yéndome por esa línea de hacer documentales de los pueblos y de los recursos naturales
de Puerto Rico.
Sí, para dejar un legado.
Ir acabando con esto, brother. ¿Cómo es si te lo ha dicho, no sé si te lo ha dicho, cómo está Papo Swing con eso del ambiente en Puerto Rico? ¿Cómo es? Bueno, ¿va a sacar las cenizas aquellas del sur?
Fíjate, eso tendría que discutirlo con él. Sí, porque en cuanto yo entro en ese túnel de ese personaje, él te va a decir lo que él cree. Y de hecho, yo estoy aquí diciéndole, por aquí, por aquí, por aquí.
No, yo voy a hacer lo que me digan.
El ambiente, lo importante para él es poder reciclar el aluminio. Porque como él bebe tanta cerveza de lata.
Sí, la guarda. ¿Tú te acuerdas cuando ve a la gente recogiendo lata y llevando?
Bueno, él se bebe fácilmente 2-3 cajas a la semana.
Esa nómina la va a subir en la fortaleza allí. Raúl, gracias, brother, por llegarle aquí. Mucho éxito con la obra ahora en verano. Que todas las funciones posibles que se llenen. Éxito en la TV, éxito en la música.
¿Cómo no? Gracias.
Eres un caballote, brother.
Gracias.
Me alegra.
Gracias por la entrevista.
Y disfruto mucho tu trabajo por años. Y olvidé decírtelo, disfruté mucho cuando tú hacías un sketch en que eran los dos patios de una casa.
Ah, los vecinos.
Qué masacote.
Eso era excelente. Yo me acuerdo que tuve que suspenderlo porque me fui para Nueva York a hacer ¿Quién mató a Héctor Lavoe?
Yo lo sufrí.
Yo sé, porque yo dirigía ese sketch.
Yo sufrí cuando tú te fuiste de allí.
Sí, que era con Junior Álvarez, con Junior. Y con Marian Pavón. Y
ay, sí,
La mamá de Juanpi.
De Juanpi,
Magali Carrasquillo. Excelente.
Eso estaba
entonces
bien.
Dijo, no, pues vamos a poner a Magali contigo porque ella es bajita. Y entonces a Junior y a Marian, porque son más altos. Y yo, no, ponme a mí con Marian, que ella es bien alta. Y aquel con la bien chiquita. Y ese es el relato. Sí.
Estaba muy duro. ¿Tú era el que lo escribía? Más aún, eso no lo sabía. Recuerden visitárselo una vez más antes de irnos. Ya el máster ahí, lo pongo a trabajar. Discúlpame, caballito. Ah, ese es el 787-221-9530. Y el de Raúl. Para acabar mencionando una vez más
las fechas, muy bien, muy bien.
El nombre, Sacudiendo el Palo.
Sacudiendo el Palo.
Siempre que lo leo.
Oye, qué pena, tú no tienes aquí el jingle, lo hubiéramos puesto. No, yo te lo voy a
dar. Ah, una canción está bien dura, es verdad. Lo escuché,
ese fue el video. Papo, sacudiendo el palo.
El video que escuché, es verdad. Oye, lo cantas igual que Papo.
No. Papo no canta, Papo no canta el coro, yo estaba en el coro.
Ah, porque se menea y se empieza a hacer así con el pañuelo.
Exacto.
Recuérdalo, el 22 en el CBA de Santurce y el 29 en el Yagüez en Maya. Ese traductor estaba bien bonito, el Yagüez.
Sí, sí, eso es empezando.
Gracias, vamos. Raúl, gracias, Lulde. Gracias, Sergio. Nos vemos en la próxima. Chao, my friend.